Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditores. El día de hoy, como todos los sábados, nos convoca nuevamente una reunión en nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Bueno, mi nombre es Vladimir Torres y hoy día estamos acompañados también por Bernardo. Bernardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Vladimir. Es un honor y un orgullo estar nuevamente en otro capítulo de Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Vladimir, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
¿De qué vamos a hablar hoy día? La verdad es que es algo bien contingente, algo que nos está proponiendo bastante trabajo en lo que es el ámbito de la salud. Y hablamos de lo que es la interculturalidad, multiculturalidad u otros conceptos que vamos a ver de qué estamos hablando en realidad cuando nos referimos a uno y a otro. Tú nos puedes contar quizás quién nos va a acompañar el día de hoy y de qué trata lo que vamos a hablar.
Las comunidades están cambiando constantemente y esto ha ido transformando nuestra sociedad. Y las migraciones son, por supuesto, parte de esta transformación global. Al 31 de diciembre del año 2018, estadística nueva, Vladimir, puesto que el censo nos daba otros datos, se estimó que en Chile viven 1.225.000 extranjeros, de los cuales el 51,6% son hombres y el 48,4% son mujeres.
Distinto a cómo estamos comportados hoy en día con el último censo.
Claro, que son cifras mucho menores. El 60% de la población migrante en Chile tiene entre 20 y 39 años. Esta transformación es imposible de resumir o de analizar de una manera muy sencilla, puesto que las migraciones, la interculturalidad, abarca muchos aspectos de la vida cotidiana, de la vida en nuestro país. Y es así como esta interrelación genera nuevos conocimientos, nuevas conductas en la población que van desde lo alimenticio hasta la salud. Es por eso que se utiliza el concepto de la interculturalidad. Dentro de la diversidad cultural existente, es fundamental la inserción de la población migrante y el resguardo del acceso a los derechos establecidos en la igualdad de condiciones que nuestra población tiene. Estamos en un país diverso y este escenario, más que ser un problema, debería ser una oportunidad, ya que la interculturalidad nos enriquece como sociedad. En esta entrevista vamos a identificar cómo la diversidad cultural influye en nuestra convivencia y, por supuesto, en la salud humana. Hoy día vamos a conversar con la estimadísima Marcela Correa, enfermera magíster en política educativa de la Universidad de Melbourne, Australia. Ella es miembro del equipo de trabajo de migración y salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y miembro de la Red Internacional de Migración y Enfermería de la OPS, entre otras muchas cosas y actividades en las cuales participa. Ella también es subdirectora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Bienvenida, Marcela, a Caleidoscopio de la Salud. Bienvenida, Marcela.
Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de que me hayan invitado a hablar de este tema tan contingente y de lo que tengo mucho que contarles además.
Bueno, entonces vamos a lo nuestro, ¿cierto? Teníamos algunas conversaciones previas antes de este programa y bueno, dado que tu área de expertise se relaciona a esto, quisiéramos saber qué crees tú del escenario actual que vive nuestro país. ¿Cuál es? Referente a la migración. ¿Qué estamos viviendo hoy?
Mira, desde los últimos 10 años Chile se ha transformado en un polo de migración en la región latinoamericana. Es una tendencia que ya se veía venir desde los años inicio del 2000, 2002, ¿cierto? Pero que ya se acrecenta y se manifiesta ya directamente después del 2010. Y podemos decir que Chile es el principal país receptor de migrantes en este minuto en América del Sur. Y lo muestran las estadísticas, y las estadísticas van cambiando de forma muy dinámica, como dijo Bernardo al inicio, y así como las estadísticas que tenemos hoy son distintas a las que nos dio el censo 2017. Eso está haciendo que nuestra sociedad cambie y que nuestra sociedad y los sistemas que tributan a la sociedad también estén sufriendo una transformación enorme. Lo veo con muy buenos ojos, pero necesitamos trabajar en ello todavía.
algo muy concreto, quizás como por ejemplo que hoy día podamos estar disfrutando de gastronomía, comiendo arepas quizás, eso es algo que a lo mejor hace 15 o 20 años no lo podríamos haber pensado, ¿cierto, Bernardo?
Era totalmente impensable, además que la comida y la gastronomía latinoamericana, además de ser diversa, es muy rica. Es así como hemos visto muchos restaurantes peruanos que salen desde hace algunos años y actualmente se ve mucha comida venezolana también.
Y Marcela, ¿cómo crees que este fenómeno migratorio ha modificado en parte cómo los chilenos nos relacionamos entre nosotros quizás y también con aquellos que vienen llegando?
Mira, yo creo que se está dando un fenómeno que es habitual en el resto del mundo, que es un poco darse cuenta, el chileno, yo creo que estamos en el proceso de darnos cuenta de en qué consiste nuestra cultura, un poco mirarnos y reconocernos, cuáles son nuestros elementos propios para después empezar a ver qué cosas nos diferencian del otro. Y en ese camino estamos, reconociendo cuáles son nuestras comidas, lo que decía Bernardo, que ya podemos identificar, ¿cierto?, cuáles son las características y que se condice claramente con los colectivos migrantes que iban llegando. Tú nombrabas la comida peruana, claro, que se condice exactamente con el aumento de la migración peruana que hubo hace unos años atrás, ¿cierto? Y ahora se está aumentando la migración venezolana, colombiana, haitiana, y también están llegando las comidas desde esos países. Influye claramente, para bien y para mal. Como te digo, yo creo que estamos en un proceso de reconocimiento, pero al mismo tiempo se da algo que no es tan bonito, por decirlo así, porque al no existir una plataforma legal o algunas normativas que favorezcan o que den un poco de soporte a la población migrante que se está insertando a vivir en nuestro país, estamos empezando a, entre comillas, competir por algunos servicios. Y eso, en el área de salud específicamente, no es tan bueno, digamos. Es una sensación que se puede observar, ¿cierto?, desde la gente, desde los mismos usuarios y desde el personal de salud.
Por ejemplo, Marcela.
Mira, algo súper concreto, es un estudio que se hizo hace unos años atrás en las salas de espera de los servicios públicos de Santiago, que se entrevistaba a las personas migrantes, por ejemplo, que estaban esperando ser atendidas, que tenían su sistema de previsión como FONASA, ¿cierto? Pero finalmente al momento de recibir la atención tenían trabas porque el personal administrativo o los mismos usuarios de este sistema les hacían sentir o les hacían saber de que ellos no correspondían, no deberían estar ahí porque les estaban quitando, entre comillas, un espacio de atención. ¿Sí? Entonces eso también está cambiando en nuestra sociedad, lo mismo ocurre en el transporte, cuando nos subimos al metro y vemos un metro que no siempre da abasto para la población chilena y estamos recibiendo más gente, eso es una sensación que produce en la población en general algo de descontento. Así como también está la otra parte que nombra Bernardo, que es el enriquecimiento cultural, no solo en la comida, sino también en la música, en las artes, en las expresiones artísticas en general, ¿cierto? El baile, que los chilenos no salían de la cumbia, ¿cierto? Ahora por lo menos bailan un poco más diferente la cumbia, ¿cierto? Claro, tiene hartos aspectos, pero es como te digo, es un abanico que no hay que perder de vista, no hay que perder el matiz.
Y ya que tocaste el tema de salud, ¿cuáles creen que han sido las líneas en que ha empezado a trabajar el gobierno esta temática, acogiendo ya la diversidad cultural en la que ya estamos inmersos? No podemos desconocerla. ¿Cuáles tú crees que has visualizado como líneas de trabajo?
Sí, mira, esto para mí es súper interesante porque pasó bastante tiempo hasta que el Estado, no hablando ya del gobierno de turno, sino el Estado tomó una posición frente a la migración y la salud y el acceso que se le iba a dar, ¿ya? En muchos países que tienen altas tasas migratorias, esta decisión se tomó hace muchos años atrás. Por ejemplo, si tú en Estados Unidos eres migrante y no tienes un seguro de salud, aunque tengas una emergencia vital, no te van a atender. Lo estoy poniendo en un extremo, ¿cierto? En otros países,
riesgo de muerte.
Claro, una emergencia de que te vaya a morir, ¿sí? Uh-huh. Pongamos el ejemplo que siempre pongo yo en las clases. Te quiebras un pie. Tienes una fractura, ¿cierto? Necesitas una cirugía. Si tú no tienes seguro médico en Estados Unidos, no te van a atender hasta que llegue alguna entidad o una ONG o algo que te pague la cobertura, ¿cierto? Wow. Sin embargo, en otros países te dan la visa asociada a un seguro de salud, el caso de Australia, por ejemplo. Entonces, antes de que tú vayas a poner un pie en el territorio, te exigen que tengas un seguro de salud que se haga cargo de tu... De si te pasa algo, en el fondo. ¿Qué pasa con Chile? En Chile no teníamos tan alta tasa de migración, ¿cierto? Hasta el 2010, donde empezó a ser un poquito más representativa nuestra población. Y hasta ahí se habían tomado algunas iniciativas, unos esfuerzos menores, por ahí por el 2003, que tenían que ver con el acceso a la mujer, al control de salud de la mujer embarazada, ¿cierto? Embarazo, parto, puerperio. Pero nada muy concreto. Se firmaron algunos tratados internacionales. Pero como, al no ser un problema todavía representativo de salud pública, no se habían tomado las acciones. Y ya en el año 2014 hasta el 2016, Chile toma una posición frente al tema y dice, nosotros vamos a irnos por el lado de los derechos, respeto a los derechos. Entonces, afortunadamente, y eso es un gran paso que ha dado Chile, que a pesar de que no es un país que tiene tantos recursos, ¿cierto?, y que estamos muchas veces al debe, decidió que la persona migrante internacional, independiente de su condición migratoria, si tiene un problema de salud, será atendido igual, independiente si tiene recursos o no. Para eso se hizo en el año 2016 una modificación en la normativa, ¿cierto?, en el convenio con FONASA, y la persona que esté en condición irregular en este país, evitar siempre, ya que estamos en radio, quisiera aprovechar de pasar el mensaje de no utilizar el ilegal, porque las personas no pueden ser ilegales, no existe eso. Una persona que esté en condición de irregularidad, independiente de su condición migratoria y de su nivel socioeconómico, va a ser atendida en Chile. Y eso yo creo que ha sido uno de los grandes planteamientos que ha tenido el Estado de Chile, porque ha pasado por varios gobiernos esta decisión y se ha seguido respetando. Lo encuentro maravilloso.
¿Y eso tú crees que lo sabe efectivamente el implementador de la medida? ¿Tú crees que los implementadores efectivamente tienen claridad de esto?
¿Sabes qué, Vladimir? Esa es una excelente pregunta. Como te decía yo, efectivamente la normativa está desde el año 2016, pero lamentablemente al momento de llegar al servicio de salud, de llegar a la persona que tiene que hacer efectivo este derecho, muchas veces la persona no lo sabe. Entonces se encuentran con barreras en la atención. Otro lado de desinformación, podríamos decir, una laguna de desinformación, no solo está en el hospital mismo o en el centro de salud mismo, sino también en los colectivos migrantes y en la persona propiamente tal. Porque si yo vengo recién llegando a un país y no tengo tanta información respecto del sistema de salud, a lo mejor me voy a informar con mis pares. Y si ellos tampoco tienen conocimiento, tampoco voy a tener la posibilidad de ser atendido y de optar a estos derechos. No sé si me entiende.
Y con ello se pierde la oportunidad de atención también.
Claro. Entonces, en este minuto, lo que podríamos decir es que estamos frente a... Tenemos la garantía de los derechos, pero todavía nos falta el acercarlos y el bajarlos hacia la población. Exacto.
Efectivamente. Pues ahí muchas veces es donde fracasan las políticas, porque están en el papel, pero a la hora de llevarla a cabo, a la hora de los que hubo, ahí es donde nos encontramos con las trabas y los problemas.
Claro. En eso es lo que se está trabajando ahora, entiendo.
Vamos a ir a una pausa musical. Estamos terminando el primer bloque de Caleidoscopio de la Salud. Esta canción se llama Pal Norte, de Calle 13.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto. Somos idénticos.
Aquí llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retrata mi pupila, cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, conversando acerca de la convivencia y la diversidad cultural con nuestra colega enfermera, magíster en política educativa de la Universidad de Melbourne, Australia, Marcela Correa.
Marcela, bueno, vamos a retomar un poco el tema salud y también el cómo estamos respondiendo a esto. Desde el sistema de salud, ¿qué estamos efectivamente realizando para poder integrar a esta nueva población, a esta población migrante que está llegando a nuestro país? ¿Realmente hay acciones y cómo lo estamos haciendo?
Sí, mira, hay acciones concretas que se inician en el año 2014 con un piloto que se generó, se llama Piloto de Salud de la Población Migrante Internacional, que se llevó a cabo en 4 regiones del país, que son las cuatro regiones con mayor porcentaje, ¿cierto?, de migrantes. Entre ellas estaba Santiago. Y esto se transformó en una política. Entonces, en este momento tenemos desde el año 2018 una política que está en vías de implementarse, ¿cierto? Pero que en lo concreto, lo que busca no es generar una política aislada para los migrantes internacionales, sino que incluir en todas las políticas existentes de salud en nuestro país el apartado o el prisma para abordar a la población migrante internacional, ¿sí? No vamos a tener como una, como por ejemplo, el pie diabético, sino que dentro del pie diabético, o de la hipertensión arterial, como algunas consideraciones para la población migrante internacional. ¿Se entiende? Sí,
sí, sí, ya. Claro. O sea, eso en parte voy a rescatar un concepto quizás que es interesante. Quizás a lo mejor no es integración, sino que es vinculación.
Exacto. Sí, es que es la idea. Es como es la idea, ¿cierto? Lo que nos diferencia entre la multiculturalidad y la interculturalidad. No es que hayan muchos núcleos viviendo separados, sino que todos interrelacionados y interactuando y valorando sus diferencias y similitudes en el fondo. Bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué otras cosas se están haciendo en salud como para la integración? Hace algún tiempo atrás se incluyó, a raíz de esta misma política que yo les estoy comentando, la contratación de facilitadores interculturales, ¿cierto? Que no son solamente orientados a la traducción, que no es la idea que lo sean, sino también un poco la interpretación de la cultura. Dentro de los hospitales, ¿cierto? Y dentro de los servicios de atención primaria. Y así eso es como uno de los cambios más grandes. Claramente tenemos todavía desafíos por delante. Por ejemplo, el que todavía en los consultorios o en los servicios de APS se está trabajando por metas. Entonces, a un médico, por ejemplo, le exigen que vea 4 pacientes en una hora, ¿cierto? Pero a veces, si tú tienes una primera consulta, una familia migrante que viene recién llegando, te va a demorar más de 15 minutos. Y eso corre para todos los profesionales, ¿cierto? Entonces, todavía debiera haber algún cambio, debiera generarse algún cambio que no vaya tanto en relación con las metas por cumplir, sino asociado a la meta que uno quiere lograr con el paciente.
Con resultados, ¿cierto? Porque hay la meta que nos siguiendo por todas partes.
Lo saben. Es tremendo. Exactamente.
Sí. No, y es tremendo cuando se produce esta brecha, bueno, primero la idiomática, que es la más grande de todas, y segundo esa brecha de los conceptos, del paradigma, de cómo esa persona ve la salud.
La significancia de la enfermedad.
Exacto, porque para uno como chileno puede ser muy obvio. Bueno, incluso entre los chilenos la verdad es que hay hartas diferencias. Pero también poder superar como esa especie de barrera que se forma en la atención de salud es un tema. Uh-huh. Y más aún cuando hay tiempos limitados para atender a una u otra persona.
Claro. Y se va un poco descubriendo en el camino que se va haciendo la problemática, porque yo veo que hay mucha muy buena intención en cada avance que se da, pero de todas maneras que siempre se van visualizando formas de hacerlo mejor o problemáticas que se asocian a lo que se está haciendo. Y para eso, Bernardo, yo creo que lo más importante es desarrollar en los profesionales de la salud, especialmente lo que se llama la competencia cultural, que es en el fondo la capacidad y el deseo de, independiente de la persona que tú tienes al frente, la familia, de su background, darle una atención integral, como corresponde, ¿sí? Sacarte un poco esta idea de que nosotros pertenecemos a una cultura que es buena o mala, o que hacemos las cosas bien o mal, y más bien entender, acoger al otro en su contexto, en su realidad. Y eso también corre para no solamente para los migrantes, sino que para todas las distintas subculturas que existen en el país, ¿cierto?
Toma nota, Bernardo.
Yo me imagino, Vladimir, que es un concepto igual como bien complejo de desarrollar, porque una cosa es el conocimiento que uno puede tener de las comunidades dentro del mismo país, de otros países, pero también otra cosa muy distinta es lo que uno siente frente a esa diferencia cultural. Y lo que logro entender, dime tú si estoy equivocado, que la competencia cultural tiene que ver con también lo que uno siente, por ejemplo, hacia la población migrante.
Claro, la primera etapa del desarrollo de una competencia, porque es una habilidad finalmente, es hacerte consciente de quién eres tú, cuál es tu cultura a la que tú perteneces, ¿cierto? Y cuáles son tus limitaciones o sesgos. Esa es la primera parte. Una vez que tú ya logras desarrollar eso, puedes avanzar en este desarrollo de la competencia cultural que es dinámico y que puede... la literatura dice que puede avanzar y retroceder porque es dinámico, ¿sí? Pero claro, efectivamente, como tú dices, no puedes marginarte a ti como persona, a tus sentimientos y lo que tú quieres o te gusta en relación al otro que tienes enfrente, ¿cierto? Y la cultura o lo que te provoca a esa otra persona.
¿Y esto tiene solo que ver con el mundo de salud, desarrollar la competencia cultural solo para los equipos de salud o también puede ser aplicable a otras áreas?
Absolutamente aplicable a otras áreas. Bueno, como yo les comentaba, más bien como tú comentaste, nosotros nosotros estamos viviendo recientemente esta explosión, entre comillas, de la migración internacional, ¿cierto?, de la diversidad. Tampoco somos tan diversos porque, como dice Alejandro Canales, que es un profesor de la Universidad de México, dice, en Chile la migración se ha convertido en un asunto local, y efectivamente nosotros recibimos en su mayoría personas desde Latinoamérica. Hay muy poca migración de otros países que no sea Latinoamérica. Entonces no somos tan distintos. Pero en países como Australia, donde yo te comentaba que existe una alta proporción de migración internacional, donde al menos la mitad de las personas tienen background migrante, o son ellos migrantes, o alguno de sus padres lo fueron, más del 56%, en un sistema educativo en donde el 23 al 25% de los niños son migrantes, o sea, en
un cuarto,
Chile,
estamos hablando.
Exactamente, un país que absolutamente acostumbrado a la diversidad y la diversidad en todo su esplendor, porque no solamente desde países occidentales, allá tienen mucha inmigración desde Asia, ¿cierto? De India, Pakistán, muchos visas asociadas al refugio, ¿cierto? Que es otro tema muy grande. Y ellos tienen tan incorporado el tema de la competencia cultural que tú incluso puedes acceder a aplicaciones en donde a la persona, por ejemplo, que va a abrir un negocio, se le hace una pequeña clase de competencia cultural. Porque, claro, ellos, como al ser una sociedad basada en la multiculturalidad, o la interculturalidad, digo, ellos ven no solo, entre comillas, lo buena onda de acojamos a los distintos, sino también tú te vas a tener que relacionar como proveedor, como vendedor, en una tienda, como asistente con tu jefe o en, no sé, pues en el supermercado, con el cajero, con personas de distintas nacionalidades, de distintos orígenes. Entonces se le ve como la ventaja de enriquecer la cultura a través de la competencia cultural. Por supuesto, en salud tenemos nuestros beneficios propios. Así, obviamente vamos a tener muchísimos mejores resultados en salud. Eso está súper estudiado, especialmente en Canadá y en enfermería especialmente. Cuando hay una vinculación mayor y cuando hay una conciencia de la competencia cultural, los resultados de salud son enormemente diferentes. Mejores, por supuesto.
Estamos conversando con Marcela Correa acá en Caleidoscopio de la Salud. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana, con respeto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud. Antes quiero mencionarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y además tiene la acreditación internacional ARCUSUR, que nos está demostrando la calidad de la formación de los profesionales de enfermería de la Universidad de Chile. También la Universidad de Chile, la Escuela de Enfermería particularmente, está trabajando con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, RNAO, con la cual se están desarrollando guías clínicas para el trabajo con evidencia científica en la formación de los futuros profesionales de enfermería. Vladimir.
Marcela, bueno, volvemos contigo. Ya que efectivamente estamos en este escenario en donde nuestros usuarios de salud ya no son los mismos. Estamos hablando de que tenemos usuarios de múltiples nacionalidades. ¿Cuáles son nuestros usuarios hoy en día? ¿Qué es lo que estamos recibiendo nosotros como sistema de salud? Porque es importante que sepamos para poder atender a sus necesidades desde el conocimiento, ¿no?
Mira, súper interesante, porque tú me preguntaste por el sistema de salud, entonces yo tomo la pregunta abierta y me voy a aprovechar de eso para comentarte que muchas de la migración internacional, muchas de las personas migrantes internacionales en Chile son profesionales. De hecho, la segunda comuna en donde más se localizan migrantes en Santiago, como región metropolitana, ¿cierto?, es Las Condes, ¿sí? Entonces, como sistema de salud, tenemos el desafío no solo en el público, sino también en el privado. La verdad es que se están tomando alguna iniciativa a nivel privado, pero son a criterio, ¿cierto?, de cada institución. Yo te puedo comentar más de lo que se está haciendo más a nivel público. ¿Y cómo ha cambiado nuestra población a atender? Te lo puedo responder analizando la estadística, ¿cierto? Bernardo lo dijo al inicio, nosotros tenemos en este minuto de la población migrante internacional, la mayoría son personas jóvenes en edad laboral activa, entre 15 y 45 años, ¿sí? De hecho, la pirámide está como muy engrosada en esas áreas. Si bien han ido aumentando el ingreso de niños menores de 14 años, todavía Chile tiene el perfil de que las personas vienen a trabajar. Estaríamos hablando más bien de una migración asociada a fines laborales, ya por el espacio, por la cantidad de personas en esta edad laboralmente activa que yo te comento. Eso ya te habla que es población sana. No migran los pobres y enfermos, sino que migran los que están mejor dentro de una comunidad. Además se da algo que se llama el efecto migrante sano. Es súper interesante si después lo quieren buscar. Y que en Chile también se replica, excepto en el nivel socioeconómico bajo, en donde tiene un comportamiento similar al mismo nivel socioeconómico de los locales, ¿cierto? Hay un estudio de eso en Chile. Pero en general, al ser una población en edad laboral activa, son personas sanas, que no tienen enfermedades crónicas no transmisibles y que en su mayoría, entre comillas, se enferman o consultan por accidentes asociados a su trabajo. La mayoría, además, otro factor a considerar de las visas de nuestro país se asocian a contrato de trabajo. Entonces, la mayoría de las personas cotizan, ya sea en AFP, en ISAPRE, digo, o en FONASA. Hay solo un 15% estimado de personas que no estarían en condición en este minuto de estar aportando un sistema de salud, pero el resto todos están asociados a esta previsión, por decirlo así.
Y que es algo relativamente menor, proporcionalmente hablando.
Claro, y es dinámico además, porque como te digo, las visas son asociadas al contrato de trabajo, entonces encontraste trabajo, cambia tu estatus migratorio y está al tiro la cotización garantizada, al menos el 7%. ¿Sí? Otra cosa que quiero agregar, población joven, se consulta por accidente, y mujeres en edad fértil. El 80% de los partos en nuestro sistema, no en el sistema completo, pero por ejemplo en el Hospital San Borja Riarano, en el Hospital San José, que son hospitales de comunas que tienen alta proporción de migrantes, son de madres migrantes. Entonces también tenemos ahí otro cambio en nuestra población a atender.
Y un desafío a futuro, porque en realidad esa población es población que en 10 años más va a presentarnos desafíos.
Absolutamente, claro que sí. Porque además que esos niños que nacen son chilenos. Uh-huh. Claro.
Pero, importante considerarlo, probablemente con características desde la genética de distintas.
Claro.
Y eso va a generar quizás expresiones de enfermedades distintas.
Puede que sí, puede que no. No lo sabemos.
No lo sabemos, exacto, efectivamente. Pero hay que estar preparado.
Sí. Mire, y no es
que
tanto
también tiene
con
que ver quizás con el tema cultural más que genético, con, exacto, el comportamiento, el cómo se lleva el día a día, la salud, la enfermedad.
Y cómo se entienden los procesos de salud enfermedad. Por ejemplo, hay algunas comunidades en donde su sistema de salud en el país de origen no tiene medicina preventiva asociada. Por ejemplo, Haití y Bolivia, ¿cierto? Las personas consultan cuando están enfermas, ¿sí? Hay estadísticas que hablan que en Haití, alrededor de un 35% de la población ha tenido alguna vez contacto con servicios de salud en su vida y el resto nunca. Entonces, ¿cómo vas a ir al médico si no estás enfermo? Que es algo que acá en Chile sí lo hacemos. Tenemos un control, un programa de control de salud del niño, ¿cierto? Que desde que nace hasta que ya tiene, hasta el adolescente, ¿cierto? Cada cierto tiempo. Y no lo llevas porque esté enfermo, sino que es preventivo. O el control de salud de la mujer embarazada. El embarazo en sí mismo no es una enfermedad, no es considerada una enfermedad. Entonces, también cuesta un poco, si tú nunca has estado expuesto a eso, que llegas a un país donde te diga que tiene que venir a control una vez al mes o cada dos meses o algo así, si tú no estás enfermo, ¿me entiendes? Entonces, también es un cambio de paradigma de nosotros como personal de salud en la atención de las comunidades y en hacernos conscientes de que somos distintos y de que no necesariamente es igual en todos lados.
Qué bueno que tocaste ese tema del personal de salud. Mira, ¿qué opinas tú respecto a cómo este fenómeno migratorio ha modificado o quizás ha moldeado el cómo las trincheras de la salud, estamos hablando de quizás en la parte más clínica, en una atención primaria, cómo está hoy en día otorgando la atención a las personas migrantes? ¿Ha modificado esto, este fenómeno migratorio, el cómo se entrega la salud?
¿La forma, dices tú?
En la forma, las prestaciones quizás. Te lo pongo por ejemplo, algo más concreto, no sé, la atención del parto. En donde hoy en día probablemente hay atención del parto, pero en población que tiene otras consideraciones culturales distintas.
Sí. ¿Sabes qué? Yo he sido testigo de que se están desarrollando múltiples actividades, muchas iniciativas, en verdad. He visto, bueno, nosotros trabajamos en la Facultad de Medicina en un grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo Migración y Salud, donde hay un representante, uno o dos, de cada una de las carreras que se dictan en la facultad, y nosotros centralizamos todas las propuestas, las iniciativas, las investigaciones que tienen que ver con población migrante, y se hace mucho, fíjate. Hay las nutricionistas están haciendo, por ejemplo, las equivalencias en las onzas, los ml, los, ¿me entiendes? Como entre las unidades de medición, entre las comidas para dar las pautas nutricionales, revisando como los antecedentes según OMS, ¿cierto? De normalidad, las pautas que hay. He visto a las matronas que también tienen muchísimo avanzado en el tema, especialmente en el Hospital San José. Hay, en enfermería nosotros mismos también tenemos ciertas investigaciones andando. En este minuto tenemos una en el Complejo Hospitalario San José, en el servicio de urgencia, para conocer un poco el perfil y la causa de consulta de los pacientes migrantes internacionales que están consultando en ese lugar. Entonces, son muchas las iniciativas. Sería injusto decir no se ha hecho nada. Falta mucho por recorrer, de todas maneras. Pero de que se hacen cosas, sí, fíjate, están haciendo muchas cosas y hay muchas propuestas también.
Y bueno, y también no solo cuando hablamos de la diversidad cultural estamos hablando de migrantes. Recuerdo, Vladimir, en uno de los capítulos de Caleidoscopio, cuando hablamos con Magdalena Chicahual, que es facilitadora intercultural mapuche, nos hablaba de que en algunos hospitales en el sur se les entrega las placentas a la mujer que tuvo a su hijo, porque ellos hacen también una especie de ritual en relación a eso.
Exacto.
Entonces tiene que ver con cómo los equipos de salud finalmente se van adaptando a estas distintas realidades culturales que hay en el país. Marcela, tú hablaste de un concepto que igual me gustaría, si lo puedes mencionar muy someramente, que es el efecto migrante sano. Así brevemente, ¿cómo qué significa?
Mira, estadísticamente, los migrantes internacionales, cuando llegan a un país nuevo, no se enferman o se enferman muy poco, ¿sí? En relación a la población nativa de la misma edad y nivel socioeconómico, ¿sí? Ese se llama el efecto migrante sano, que se ha observado en muchos lugares del mundo, no solamente acá. Y como te digo, acá en Chile hay un estudio que creo que se hizo en 2014, que lo hizo Báltica Cavieses, que habla del efecto migrante sano, pero que tiene una variación, o se homologa más bien, en el nivel socioeconómico más bajo. Ahí no tendría tanto el efecto, ¿sí? Si tú miras la encuesta que hacía en 2017, donde habla de las consultas en los servicios de salud en el último año, entre población nativa y población migrante internacional, las consultas son un poco menores en los migrantes internacionales, porque como te decía, son los que migran, no son la población enferma en su localidad o en su país, sino que migran los que están en mejores condiciones, y una vez que se establecen piensan en, no sé, traer a su familia o lo que quieran hacer, ¿sí?
Ahora, bueno, yo pienso, no sé, quizá alguno de nuestros auditores, auditoras puede estar pensando, ya, pero es que en Venezuela algunos no tienen acceso a salud y se vienen para acá enfermos. Yo imagino que eso igual debe ser una excepción frente a la regla mayoritaria de migrantes.
Exacto.
Que llegan a Chile, ¿no?
Claro. En este minuto, la comunidad o el colectivo venezolano están con algunas características de... Al estar viviendo una crisis política, es una migración mediada por fines políticos. Entonces, no cumple con las características, entre comillas, habituales de una migración internacional, sino que están viviendo una crisis humanitaria, ¿cierto? Y la respuesta que está dando la población es a una crisis humanitaria. Entonces, efectivamente, y así todo, no migran los más enfermos, porque no se pueden desplazar.
Claro.
Ni los más pobres, porque no tienen los recursos.
Sí, ahí es donde nace un importante nicho de trabajo que es la prevención y la promoción.
Exactamente.
Porque efectivamente tenemos nosotros al menos esas estrategias dentro de nuestro sistema de salud y tenemos que también empezar a aplicarlas en la población que va llegando a nuestro país.
Claro, pero un primer paso previo a eso es primero conocer nuestra población, ¿sí? Hacer una caracterización, porque la población migrante internacional en Chile es muy diversa, muy diversa. Yo te podría hablar de promedios, pero los promedios no son representativos. Yo te podría decir, por ejemplo, los migrantes tienen 2,1, entre 2,1 y 2,6 años más de escolaridad que los chilenos. Y eso es cierto, pero una vez que tú empiezas a desagregar esos datos, te das cuenta que depende directamente del colectivo migrante del que estemos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, la mayoría de los venezolanos que llegan en este minuto tienen educación superior completa. La mayoría de los bolivianos tienen educación básica completa. Y un porcentaje marginal, básica incompleta, ¿sí? Entonces eso, por poner ejemplos extremos de la tabla, eso va a determinar el trabajo al que van a acceder, el trabajo va a determinar el ingreso va a determinar dónde se van a ubicar territorialmente, en qué comuna van a vivir, ¿cierto? Y la comuna en la que viven determina los servicios a los que puede acceder, ¿cierto? Por ejemplo, el hospital, el consultorio, el centro de salud, el colegio, la escuela, lo va a determinar el lugar. Entonces, ahí tú puedes ver cómo la migración además va a determinar tu inserción social en el país de destino, en este caso Chile. Es súper interesante.
Por lo que mencionas, creo, corrígeme por favor si estoy equivocado, quizás se reproduce un poco la situación en la que estaban esta población migrante aquí en nuestro país. Me explico, quizás efectivamente si viene un empresario, acá se reproduce y va a estar quizás en un contexto como empresario.
Claro.
¿Eso es así?
Se ha comportado más o menos así. Se ha comportado más o menos así porque no te podría decir que en todos los casos, porque hay, como te digo, muchas personas que son migrantes calificados, con formación profesional, llegan a Chile, se insertan en trabajo no tan bien pagado, pero al poco tiempo ya surgen y mejoran su condición socioeconómica y pueden optar a mejores trabajos, ¿sí? Lo que quiero que quede súper claro es que de todas las personas que están llegando a Chile, muchos de ellos tienen alto nivel socioeconómico o sociocultural y educacional, ¿sí? Entonces, tenemos una gran posibilidad de enriquecernos como cultura, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que trabajar y es lo que tenemos que tener conciencia, porque muchas veces se piensa como que solamente el inmigrante viene a buscar oportunidades de trabajo y a un poco a tratar de sacar algún beneficio del sistema social o de salud, educación, ¿cierto? De las prestaciones, pero también tenemos muchos médicos que vienen a suplir la falta de especialistas, muchas enfermeras y enfermeros que se están insertando a los hospitales, ¿cierto? Muchos ingenieros, profesores y así, etcétera, etcétera, que están aportando al crecimiento de esta sociedad.
Estamos conversando con Marcela Correa. Vamos a una pausa musical con este tema que a mí personalmente me gusta mucho, La Rosa de los Vientos, Maquisa, en Caleidoscopio de la Salud.
Sin nombre, sin carnet, una Ulises sin tierra prometida, creado representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante lo que hago. Valorar el hombre por la calidad de su trabajo. Y es que el mundo es tan grande y uno tan pequeño. Solo me dirijo por la rosa de los vientos.
Je viens d'autre latitude, latitude, latitude.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
De niño he seguido el camino de la calle. Tan difícil que me pare como que me calle. Los países donde he vivido han unido su matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidez de la verdad me ampara, me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. Cala mi alma al mundo en que vivo, pido un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. De mi vivencia, mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio. Al contrario, que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en la frontera. Tantos cual sencilla y nita vivieron fuera de igual, hermano. No es porque yo quiera, pero mi lugar es tanto aquí como donde sea. Cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien girar con el viento como la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa de los vientos.
Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos.
Luego, sin que nunca pudiera conocerse oficialmente su identidad.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
De la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Yo, de la rosa.
Somos hijos de la rosa de los vientos.
Aquí está.
Estamos de regreso en el último bloque de Caleidoscopio de la Salud. Estamos conversando acerca de la convivencia y la diversidad cultural con Marcela Correa.
Bernardo, yo te vi tomando nota hace rato, mucha nota, casi sale fuego de ese lápiz. Yo me imagino que tiene una pregunta muy interesante.
Bueno, sí, tal como dice Vladimir, queremos saber que nos cuentes un poquito, Marcela, acerca del rol de la Universidad de Chile, en relación a este concepto de la integración de estudiantes extranjeros en nuestro país. Y de la diversidad cultural.
¿Qué desafíos tiene la universidad, dices tú, en relación a este tema? Claro, mira, yo te puedo comentar lo que ha ocurrido específicamente en la Facultad de Medicina. Nosotros desde el año 2016, el decano nos llamó, nos convocó a todas las personas que estábamos trabajando el tema migración y generamos este grupo de trabajo que se llama Grupo de Trabajo Migración y Salud, en donde se reúnen todas las iniciativas que tienen que ver con el tema. No solo de pregrado o de extensión, sino también actividades de investigación y de posgrado. Entonces, hemos ido recorriendo un camino muy entretenido porque hemos estado presentes en varias de los avances que han ocurrido en Chile en materia legal, por decirlo así, en el soporte político. Y es así como también generamos, llamamos en nuestra tercera versión de un curso que se llama Migración y Salud, y tenemos además un curso de competencias culturales este año para las profesiones de la salud, que son cursos optativos que lo puede tomar cualquier estudiante de la facultad que tenga el interés y la disponibilidad horaria, donde abordamos muchos de los temas que hemos conversado hoy día. La Facultad de Medicina está súper consciente de este cambio en panorama cultural, ¿cierto?, chileno, y como nuestra misión lo dice de la universidad, estamos atentos a responder a las necesidades que el país nos plantea, y esta es una de las necesidades emergentes en la que es súper necesario nuestra acción, nuestra voz y cómo abordarla, porque además tenemos el sello del compromiso social, ¿cierto?, que es muy importante. Ahora, nos falta avanzar aún, yo creo, en el desarrollo de competencias culturales para la atención a la diversidad. Si bien está declarado, ¿cierto?, en nuestra misión y visión de todas las carreras, de hecho, de la facultad y de la facultad misma, dice que tenemos que trabajar por la diversidad, nos falta un poco el cómo hacerlo. Se está trabajando en el ajuste curricular, ¿cierto?, en abordar este desafío, y la idea es que, bueno, siempre somos pioneros en este tipo de medidas porque es algo nuevo, un cambio que se está implementando en la malla curricular y que plantea el desarrollar en el estudiante la capacidad de trabajar con personas diferentes, con comunidades, personas diferentes, no solamente migrantes, lo que estábamos conversando, sino también desde las distintas subculturas o de los diferentes espacios en donde nos diferenciamos, ¿cierto? Y en eso se está trabajando, como te digo ahora, levantando la necesidad en las mallas curriculares. Por el momento tenemos este curso que es optativo, pero también la idea es que se trabaje a nivel país en esto, no solamente en la Universidad de Chile.
Y yo creo que vamos a ver cuánto nos va a durar como un curso optativo, porque yo creo que en un par de años esto va a tener que ser obligatorio.
Estamos disponibles para toda la carrera, así que felices. Se está levantando, de hecho, una investigación con eso.
Y para la enfermería, para las enfermeras, los enfermeros de Chile, ¿cuál crees tú que es como esa competencia o esa habilidad o ese elemento que se debe tener, o qué crees tú que debiéramos tener los enfermeros en el futuro?
Mira, me toca como la fibra sensible, obviamente, porque este tema yo creo que es súper central de la labor de enfermería, ¿sí? No, una de nuestras teoristas originarias, ¿cierto?, Madeleine Leininger, ya lo dijo en los 70, identificó esta necesidad, y hoy día más que nunca sus palabras resuenan, porque es el profesional de enfermería el que tiene mucho contacto con las personas, la familia, en la comunidad, y como decía Vladimir, no solo en la atención clínica directa, sino también en la promoción y en la prevención y en la educación. Nosotros tenemos que convertirnos en agentes de cambio en donde estemos, si estamos en el hospital, en el APS, en un colegio o donde sea, educando, en generar el respeto por el otro, en hacernos conscientes, ¿cierto?, de nuestras limitaciones, de nuestros sesgos, y generar, como dice una teorista por ahí, Campiña y Bacote, generar el deseo de trabajar con el otro en respeto con sus creencias y sus valores y su origen en general.
Muchas gracias, Marcela. Y bueno, se nos fue el programa el día de hoy.
Se acabó el tiempo.
Se nos fue el tiempo. Bueno, agradecidos por tu presencia acá el día de hoy en el Caleidoscopio de la Salud. Por mi parte, me despido. Nos veremos en una próxima oportunidad, en un próximo sábado. Bernardo.
Muchas gracias por estar con nosotros, Marcela. ¿Alguna palabra, algún mensaje que quieras entregarle?
Solamente agradecerles la invitación. Gracias por generar este espacio de conversación, que es súper necesario. Y nada, pues estaré disponible para contarle en qué estamos, ¿cierto?, en el futuro.
Vamos a tomar la palabra.
Muchas gracias, ¿no?, Marcela. También le queremos dar las gracias a Camilo Uriol en los controles. Nos encontramos en un próximo programa de Caleidoscopio de la Salud.
Chau, chau.
Que tenga un excelente fin de semana. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.